Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, como toda la semana. Nuestro saludo a nuestro inolvidable, querido, valiente y estoico pueblo, sufriendo una pandemia que no la quiere registrar todavía la historia, pero es una pandemia tan grave, sí es grave, cómo no, que la de el coronavirus. Y por cierto, es que las dos comienzan por C, coronavirus y castrovirus. ¿Cuántos miles de muertos ha dejado el castrismo? ¿Cuántos miles de cubanos fueron encarcelados? ¿Cuántos miles o centenares, un poco más de 2 millones de cubanos, han tenido que abandonar su patria? Unos para proseguir la lucha, otros para poder respirar, poder comer, poder vivir civilizadamente. Esa es la historia triste y resumida de nuestra amada patria cubana. Es la patria que no olvidamos, es la patria por la cual luchamos, entre ellas esta institución que es el Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, fundada en Cuba en 1942 y en el exilio en 1962. Vale decir que los primeros objetivos de la canallada comunista del castrismo fueron las Fuerzas Armadas Cubanas y fueron también los medios de comunicación, los periódicos. Pero bien, esa es la triste realidad. Como siempre, compartiendo con nuestro amado pueblo, los colegas Vicente Escobar, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz, Omar Estacio y este servidor, Salvador Romaní. Vamos a darle el paso inmediatamente al colega Pantín, a ver qué está pasando por ahí. Una vez más se habla de reforma salarial. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad, Pantín?
Adelante. Eso se refiere al nuevo ordenamiento, que no sé si es ordenamiento o ordenamiento.
Coño, qué bueno está eso. Ordena, perdón, eso hay que repetirlo, perdón. Ordena y miente. Bueno, es lo que siempre ha hecho estos señores de Cuba. Sigue.
El asunto es que están anunciando, aparte de que se rueda que el 1 de diciembre hay el cambio, unificación de moneda, digamos, y un aumento salarial, no se sabe en qué fecha, debe ser pronto, porque si el cambio de moneda, la unificación de moneda viene, debe venir conjuntamente con un aumento salarial, que se supone que debe ser como unos $500 mínimo, porque la canasta básica ellos la están calculando que va a ser...
Pero perdón, $500, ¿qué es el salario mínimo?
No, perdón, peso cubano, 1.500.
Pero salario mínimo, dices tú, salario mínimo.
Salario promedio, sí, salario promedio.
Ah, promedio.
Pero, bueno, promedio, porque hay unos que van a ganar menos, otros menos, porque también la jubilación no va a ganar 1.500, no le van a dar 1.500 pesos cubanos. Pero ellos calculan que la canasta básica va a ascender a 1.500, alrededor de 1.500 pesos cubanos. Eso no dice nada, porque también con el aumento del salario se supone que va a venir, aunque ellos lo nieguen, que dice que van a a mantener unos 42 productos con precios mínimos, razonables. Pero el asunto es que los precios van a subir. Y eso conlleva, como en otras ocasiones y en otros países, a una inflación, poco a poco, aunque ellos lo nieguen. Ellos dicen que van ya ellos admiten que va a haber una inflación. Dice que va a ser una inflación contenida. Pero no sé cómo va a ser el contenido ese. El problema está que para tú tener eso, cuando unifiquen la moneda, las empresas no van a quedar igual en cuanto a los ingresos y egresos que tienen. Porque hasta ahora ellos le estaban cambiando a las empresas uno a uno. Ahora no va a ser uno a uno. Porque si se dolariza por otra parte, lo que va a existir es el dólar y el peso cubano. Entonces,
pero fíjate, Martín, resumido como tú lo estás haciendo, qué tristeza llegar a esta conclusión. El pueblo cubano recibe y gana pesos, y para poder más o menos comer, tiene que tener dólares. Eso no se ha visto ni en el infierno, ni en el infierno se ha visto eso.
Lo más parecido al infierno es Venezuela, en ese aspecto, que se parece mucho a la situación que va.
Bueno, pero es que Venezuela políticamente es la hija del régimen canallesco de La Habana. Pero bueno, prosiga, mi querido amigo.
No, en resumen, todas estas propuestas renovadoras lanzadas en momento por el poder político es echar a andar la economía, según ellos. Pero solo vienen a blindar ese centralismo estatal y perpetuarse en el poder y sus privilegios. Es la tozudez permanente que impide el avance de la economía, porque el sector privado va a estar restringido también. ¿Por qué? Porque no lo dejan producir libre, ni el mercado está contraído precisamente por el centralismo que existe. Y entonces esas contradicciones lo que hacen es dicen que nacen para querer avanzar, pero no avanza, porque prosperar económicamente sin el sector privado sea liberado e intentar combatir es como...
Bueno, eso no existe. Eso no existe. Prosperar sin el sector privado realmente creo que no existe. Seguimos oyendo,
bueno,
Patín.
Mira, por el camino que yo veo que va, ojalá que no, pero la inflación va a subir poco a poco. Igual que en Venezuela. Mira, por ejemplo, Venezuela. ¿Tú sabes cuánto está un dólar para los cubanos para que vayan esperanzándose? Bueno, irónicamente. El precio de un dólar hoy en día en Venezuela está más de medio millón de bolívares.
¿Cómo va a ser eso, chico? Hoy son muchos ceros. Son muchos ceros a la derecha.
Bueno, mira, ven, con 100 dólares en Venezuela son 53.509.000. Imagínate.
pero eso habrá que cargarlo en una carretilla, doble, lo que sea.
No, y mira, la inflación en mayo de este año alcanzó el 295, casi 296%.
Increíble.
Eso dicho por el Banco de Venezuela, debe ser mucho más.
Increíble.
La inflación yo creo que está en el 3.000 y pico en los últimos 12 meses. Se montó porque sube mensualmente una barbaridad. Entonces, ese es el camino que están proponiendo paralelamente, ¿no? Diciendo en otra cifra, al pueblo cubano. La inflación va a subir, el dólar va a subir y todo... porque el cambio ellos lo están poniendo a 25, para empezar 25-1 o 24-1, pero eso no se va a quedar ahí, porque si tú no tienes...
Pero 25-1, perdón, pero físicamente le darán el dólar al cubano, no, podrá tener, manejar dólar físicamente o no.
Bueno, pero la bolsa negra no va a desaparecer. Alguien estará llevando dólares a Cuba en vivo y cambiarán, o la tarjeta magnética esa que dicen ellos. O sea, sí. Oye, es el único país que un portero de un hotel gana 100 veces más que un anestesista profesional.
¡Oh, qué buen ejemplo ese, chico!
Un taxista gana más que un ingeniero.
Pero de eso, yo estoy seguro, Pantín, estoy seguro, Escobar, estoy seguro, Chaviano, estoy seguro, Carmelo Díaz, Omar Estacio, que eso no le hace daño, no le hace daño a la delincuencia comunista que tiene secuestrada nuestra patria cubana. Al contrario, eso los ayuda, parece un contrasentido, los ha ayudado a mantenerse en el poder. Hace muchos años, cuando comenzamos la década del 70, del 60 al 70, la década del 60, las conspiraciones internas en Cuba para posible alzamiento, para restaurar la democracia, se manejó una idea más que una tesis, ¿no? Que el cubano no tenía tiempo para conspirar. ¿Por qué? Porque desde las 6 de la mañana tenía que salir a ver dónde podía comprar una barra de pan, dónde podía comprar un litro de leche, dónde podía comprar media libre de carne. En fin, y eso, para que tú veas, se está repitiendo en Venezuela. Es el mismo modelo. Yo no sé qué le ha pasado a Chaviano. Si está en la línea, que me oiga para que intervenga, por favor. Si no, bueno, le daremos paso a oír a ver qué nos depara Cuba Rebate. Adelante.
Según la mitología, la puerta del infierno es custodiada por un perro de tres cabezas llamado Cancerbero. Recientemente, un cancerbero cubano, al que todos llaman primer ministro, ha lanzado una bocanada de azufre al afirmar, y cito, "Hay que respetar al pueblo y lo que es de él. Esa es una premisa que defenderemos todo el tiempo". Fin de la cita. ¿Cuál es la trastornada interpretación que hace de la palabra pueblo este cancerbero? ¿Qué significa para él el término respetar? En aquella isla, al que menos se respeta es justamente al pueblo, al que se ha sometido por 6 décadas a toda suerte de experimentos y humillaciones, yendo desde la suplantación de los hábitos de consumo hasta el reemplazo de efemérides patrióticas, por no mencionar las deformaciones del lenguaje, de las relaciones interpersonales, de la interpretación de la historia y, entre otra extensa lista de monstruosidades, la necesidad de aceptar mansamente cualquier barbaridad que se le ocurra a Belcebú y sus apandillados. Cuando un gobierno respeta al pueblo, uno de sus primeros deberes es someterse a su escrutinio, es decir, celebrar periódicamente elecciones democráticas y no supeditarlo a un sainete legislativo donde el único compromiso de los asambleístas es levantar los brazos aprobándolo todo. Cuando un gobierno respeta al pueblo, no le escamotea el humano derecho de pensar y actuar conforme sus intereses y sus principios, y no a través de un guión elaborado con el propósito de dominarlo y envilecerlo. Cuando un gobierno respeta al pueblo, no lo somete a la humillación de pagarle con una moneda devaluada y obligarlo a adquirir bienes y servicios con una moneda extranjera. Cuando un gobierno respeta al pueblo, no lo obliga a actuar bajo el imperio de las consignas y las manipulaciones, permitiéndole escoger libremente qué leer, qué vestir, qué comer. Cuando un gobierno respeta al pueblo, no somete los medios periodísticos a una férrea censura, negándole el acceso a una información independiente y veraz. Cuando un gobierno respeta al pueblo, no lo discrimina ni le exige pensar y actuar de esta o aquella manera, ni lo persigue, ni lo reprime, ni lo encarcela por sus ideas políticas. El cancerbero al que llaman primer ministro y su pleya de diablos, diablillos y diablejos deben respetar y honrar a ese pueblo que lo ha dado todo a cambio de nada. Cuba Rebate.
Ajá, magnífico, magnífico. Bueno, mira,
yo quería agregar, Salvador, que esto de lo que estábamos hablando, de que hay trabajos manuales como un portero, el turismo, todo el mundo, después del 90, hasta el 90 ellos estuvieron más o menos controlados porque no había moneda extranjera que entrara a Cuba ni fuera, estaba también prohibida. Pero en el 90 la pirámide se invirtió. Entonces los profesionales se lanzaron al turismo o a hacer, como estábamos diciendo, portero, o dependiente. ¿Por qué? Porque tenían acceso a una propina en dólares y que el dólar le representaba algo, un alivio, porque el sueldo claro. de un profesional, de un ingeniero, prácticamente no le daba para ni para 10 días de sustento alimenticio de una familia. Entonces ahí se tiró la pirámide y ahora va a volver otra vez la misma situación. No va a revertir, aunque aumenten los sueldos, las empresas van a también a cancelar, porque ¿con qué dinero van a mantener? Y si no hay exportación, no hay inversión extranjera, ¿con qué van a reponer la tecnología para que
pero persona que... está muy bien, Pantín, tú lo estás explicando muy objetivamente para que todo nuestro pueblo cubano lo entienda. Pero es muy fácil. Es muy fácil. El gobierno cubano, la canallada comunista, encaramada sobre la voluntad de 11 millones de cubanos, ¿verdad?, se mueve en dirección contraria a las leyes de la economía. Tú vienes explicando muy claramente para nuestro pueblo. Ahora bien, a mayor aumento salarial, habrá aumento e inflación. Primero, ¿por qué? Porque no hay producción. Esa es la... No hay que ser economista, no hay que estar en Harvard. De nada en eso. No hay producción, no hay libertad, y entonces viene ese... Ahora bien, el gobierno dirá, bueno, nos hemos mantenido 61. Bueno, desgraciadamente, vamos para 62 años. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
Pero...
mencionar 62 años, qué desgracia, vale. Dime.
La solución, ellos saben cuál es y no quieren. Pero la solución es abrirle el camino al sector privado. El sector privado ha comprobado en los últimos años que ellos, en el sector estatal, emplea una persona, ellos emplean 8. Y si abren al mercado, a la agricultura, al sector privado, a pequeñas empresas, medianas empresas, eso es una solución factible, porque va a haber mayor oferta, porque ¿qué tú haces con tener mucho dinero y no tienes con qué comprar? No tienes que comprar, no sabes qué vas a hacer.
Bueno, claro, entonces, claro, claro.
Entonces, ahí viene la inflación, porque si tú no produces y tienes ese dinero flotante en la calle, no representa nada. ¿Qué le va? Para ponerlo contento a las personas que digan que tienen 1,000 y pico de pesos cubanos en el bolsillo, ¿y qué hacen con eso? Eso ya sucedió, y ellos lo saben que sucedió, y fue un fracaso. Pero mientras tengan centralizada la producción y el empresariado, no camina.
Porque... Bueno, es que ellos no pueden cambiar, Pantín. Todo eso es el ABC de la economía. Sí, libere los medios de producción. Eso está, ellos no cambian porque no quieren ceder el paso a la historia, no quieren entregar el país a la decencia democrática.
El lema del socialismo es mientras peor, mejor para ellos.
Es muy bueno. Mira, parece, vamos a ver al colega Omar Estacio, que tiene unos juicios muy, muy acertados y muy de actualidad sobre esa crisis permanente en la que vive nuestra muy querida Venezuela. Adelante, Omar Estacio.
Buenas noches, muchas gracias. Saludos al pueblo cubano y al pueblo venezolano que nos está oyendo. Esta semana llegó una noticia que la Unión Europea había prorrogado las sanciones económicas no solamente contra 29 altos funcionarios de Venezuela por los delitos más amplios, van desde violaciones a los derechos humanos, asesinatos, etcétera, etcétera, terminando por lo que es el llegadero de estos regímenes, la corrupción. Le prorrogaron un año más las sanciones a este número de funcionarios, pero no solamente eso, se les aumentó el número de funcionarios sancionados hasta llegar al 37, a lo que se agregan a la cantidad de funcionarios, altos funcionarios del gobierno chavomadurista, que van alrededor de 300, que han sido sancionados por una cantidad de agencias norteamericanas, la OFAC, el FBI, la CIA, la DEA, etcétera, etcétera. Bueno, pero junto con esta noticia que nos vino de Europa, nos llegó una que pone los pelos de punta, porque estamos hablando de salarios mínimos y cosas bastante modestas. Pero resulta que esta semana también reventó un escándalo sobre un mega guiso, como le decimos en Venezuela, un mega negociado de 3.500 millones de dólares, que se descubrió una deuda pública venezolana falsa que se le puso en cabeza de un jamonero español que una vez peleado o sintiéndose estafado por su socio Maduro, Cabello, etcétera, etcétera, se ha puesto a cantar como un Pavarotti cualquiera y ha revelado pues que esta deuda de la cual se decía o se dijo titular él, era una deuda en la cual él actuaba como testaferro de estos altos funcionarios. Entonces, esas preguntas que nos hacemos sobre el salario mínimo y el drama que viven los pueblos venezolanos y cubanos, bueno, van a parar a donde no quisiéramos haber llegado, que es a la corrupción desembocada con el moño suelto que preside este tipo de gobierno, porque no hay nada peor que la concentración de poder. Y estos regímenes totalitarios, absolutistas, al concentrar el poder en un grupito de personas, lo que hacen es asaltar la tesorería pública y no tienen ninguna especie de control. Uno se
pregunta,
Romaní, ¿a dónde fueron esa cantidad de millones que el Estado venezolano durante tanto tiempo subsidió a los gobiernos de Fidel Castro y de Raúl Castro? ¿A dónde fueron? Porque hablan de 100.000 millones de dólares, no importa la cantidad. El problema es que si esa cantidad se hubiese invertido en mejorar la infraestructura económica, el pueblo cubano estaría ahorita en una situación muy distinta. Se lo robaron. Mucha de la gasolina que se exportaba a Cuba, los tiranos del castrocomunismo la vendían, lo que hacían era venderla en el Caribe y se agarraban todo, porque ni siquiera le pagaron a Venezuela. Entonces, el drama, la tragedia de estas narcotiranías es ese, que se roban todo y el pueblo pues se queda como convidado de piedra pues en este festín de Baltasar.
Y es que los comunistas se pintan de santo y a veces logran vender ante la opinión pública internacional su santidad, que son gente que lucha con la corrupción, por el bienestar de su pueblo, y pintan a los capitalistas en fin como verdaderos diablos. Pero, como estaba analizando Pantín hace un rato, usted quiere poner la economía en funcionamiento, usted quiere que su pueblo coma tres veces al día, que tenga 5 pesos en el bolsillo, abra la economía. Pero en los pocos minutos que nos quedan, me permito, Pantín, Escobar, Carmelo, Chaviano, hacerle este cuentecito muy breve. No hace mucho me encontré con un compatriota que considero realmente inteligente, que maneja muy bien esa dualidad, 2 minutos, que maneja muy bien la economía. Y yo le dije, chico, ven acá, ¿y por qué los castristas, por qué Cuba no adoptan un régimen al estilo de China, ¿verdad? Donde allí usted, si no se mete con el gobierno, usted se puede hacer millonario. China hoy día es uno de los países que tiene más millonarios en el mundo, donde la gente come, la gente viaja. En fin, allí en China nada más que hay una regulación. Hágase millonario, viva bien, pero no se meta en política. Y le dije, chico, ¿por qué no hacen los Castro eso? Me dice, Romaní, tú estás loco. Si hacen eso, los exitosos cubanos que han montado empresas exitosas, valga la redundancia, en este país, se adueñarían de Cuba. En fin, no sé si es muy áspera o muy dura esa opinión, pero la realidad, como venía desarrollando Pantín y Omar Estacio y Chaviano, que evidentemente no pudo participar hoy, es que abra la economía, deje que la gente produzca, suministre de materias primas, y usted verá que no va a hacer falta reforma salarial. Con el cuento de la unificación de la moneda en Cuba, llevan años. mi querido pueblo inolvidable y estoico, estoico pueblo cubano, hasta la próxima semana.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, tío.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.